Queremos hablar aquí en la mesa acerca de coronavirus, coronavirus versus dengue, también, ¿por qué no meter al sarampión en el medio, que son los tres temas que nos están preocupando? Y qué mejor que contactarnos con nuestra compañera Diana Costanzo, nuestra compañera aquí de la Radio Pública, que ella es periodista especializada en ciencia y salud.
Es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico.
Así es. También. Así que nada mejor que consultarlo con ella. Hola Diana, Carla te saluda, gracias por atendernos hasta ahora.
¿Qué tal, Carla? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allí en la mesa?
Muy bien, muy bien. ¿Vos?
Bien, bien. Acá ocupada por estos días con estos temas que, como vos bien mencionabas, no solamente el coronavirus, el COVID-19, que ha llegado no solo a América Latina, sino también aquí a la Argentina y a Chile en las últimas horas, sino también por estos temas de salud pública, como son la epidemia de dengue y el brote de sarampión, enfermedad que no teníamos aquí en la Argentina desde el año 2000, ¿cierto?
¿Qué nos tiene que preocupar más, si es que se puede uno preocuparse más por una cosa que por la otra? Porque suena mi pregunta, ¿a quién querés más, a mamá o a papá, no? Pero ¿qué nos tenemos que preocupar más en la Argentina, por el dengue o por el corona?
Mira, en realidad son escenarios diferentes. Lo que pasa con el coronavirus es que genera más temor, como todo aquello que desconocemos. La preocupación en este momento está centrada a nivel mundial en el coronavirus. Como ustedes saben, este brote que se inició en Wuhan, en la provincia de Hubei, en China, pero que rápidamente se esparció por varios países, por varios continentes. Está comprometida Europa con los casos que existen en el norte de Italia y también, bueno, en España más recientemente, uh-huh, donde ya hubo dos muertes. También en Irán la situación es compleja, Corea del Sur, en Japón, Estados Unidos y Canadá, si venimos hacia nuestro continente, donde tenemos casos en Ecuador también y en América Central. La situación, como te decía, preocupa más porque se trata de algo que se desconoce. Esto es un día a día. La Organización Mundial de la Salud va cambiando las recomendaciones a medida que se conoce un poco más acerca de esta epidemia. Y con respecto al dengue, lo que ocurre es que se está viviendo en el continente una de las mayores epidemias de la historia. Ustedes saben que en Paraguay hay miles de casos, y digo miles porque las notificaciones van cambiando también día tras día y oficialmente se habla de más de 10.000 casos. El propio presidente de Paraguay y su esposa tuvieron dengue. El escenario aquí en la Argentina con respecto a esta enfermedad que transmite el mosquito Aedes aegypti es que oficialmente hay 680 casos autóctonos. Esto quiere decir autóctonos sin antecedente de viaje, y tenemos circulación viral. Tenemos mosquito y circulación viral, con lo cual se puede esperar un escenario progresivamente más complicado a medida que vayan pasando las semanas. Los especialistas dicen que el pico aún no llegó. Con respecto al coronavirus, el otro escenario que tenemos es el de la información. Como te decía, es algo que no conocemos, entonces las informaciones sin chequear, sin asidero científico, también corren a la par de este nuevo virus, de este nuevo coronavirus, y en eso ha puesto mucha atención la Organización Mundial de la Salud y ha recopilado toda la información falsa, estas fake news que andan girando por allí, por las redes sociales, y se viralizan muy rápidamente. Entonces hay que poner el foco en ambos escenarios. Uh-huh. Y el sarampión, como te decía, obviamente también hay que poner la atención, hay que insistir. En el sarampión tenemos un elemento que en las otras dos enfermedades no tenemos, que es la vacunación. Claro. La vacuna triple viral, que se aplica al año de vida y se aplica al ingreso escolar, ahora que están empezando las clases,
sí, es
un
momento.
Buen momento para chequear el calendario de los niños y niñas. Todas aquellas personas que nacieron después de 1965 deben estar vacunadas, y si no saben, si están vacunadas pueden darse un refuerzo, porque los casos están en aumento. Ahora se logró frenar un poco su avance, el mayor foco es en la provincia de Buenos Aires, y con una campaña fuerte de vacunación se ha logrado detener el avance de este brote.
Diana, Alejandro Rodríguez Bodarte saluda. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Alejandro?
¿cómo hacemos para no transmitir terror desde los medios ante la aparición del coronavirus?
Mira, yo en principio sacaría de las pantallas de televisión los alertas, temor, miedo, porque hay preocupación. Esto es evidente, como lo decía, lo ha dicho la propia Organización Mundial de la Salud. Para mí lo más recomendable es siempre ir a las fuentes que tienen un aval científico. Esto es, lo que recomiendo yo siempre es, y es lo que recomienda la OMS, la Organización Mundial de la Salud, ir a los ministerios de salud o a las secretarías de salud de cada país. Nosotros, por suerte, hemos recuperado el Ministerio de Salud y podemos decir que estamos en buenas manos, tanto por parte del ministro Ginés González García como quien es su segunda, su mano derecha, que es la doctora Carla Bisotti, una médica infectóloga de primer nivel, saben lo que están haciendo y siguen día a día las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Hay que informar con calma. Por ejemplo, se dio mucho, digamos, horas de televisión y de radio, y se habló mucho de la activación de los protocolos. Sí. Los protocolos se van a activar y está muy bien que esto suceda. Esto quiere decir que las cosas están funcionando y que se están siguiendo las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Casos sospechosos va a haber muchos y es importante saber cuál es la definición. Son personas que tengan los síntomas como dificultad para respirar, fiebre elevada, dolor de garganta, pero, y esto es muy importante, tienen que haber estado en zonas de circulación de este virus, que son, como les decía, Italia, en Europa, también Irán, obviamente China, Japón, Corea del Sur, zonas donde hay circulación viral. Esto no quiere decir zonas donde haya habido algún caso aislado, como es el caso de Argentina, donde se está en una etapa de contención. Porque si vamos a ir detrás de cada caso sospechoso y de cada filmación que aparece dentro de un avión, y bueno, eso sí, genera mucho pánico. Otra de las cuestiones que yo evitaría, y esto va más para lo gráfico, pero también para los canales de televisión, son esas imágenes con de personas con barbijos.
Caminando con barbijos, sí.
Claro. Porque el tema del barbijo realmente no tiene sentido. No tiene sentido que las personas salgamos a comprar desesperadamente este elemento como ocurrió en los últimos días. Ustedes habrán escuchado que subió el precio,
subió, se acabó. Subió el precio, está agotado. Sí.
Tal cual, tal cual. Es muy importante recordar lo que recomiendo. Yo siempre voy a las autoridades sanitarias a nivel mundial y a nivel local para tener un dato bien preciso. El barbijo debe utilizarse en aquellas personas que están enfermas, ya sea, en este caso estamos hablando del coronavirus, del COVID-19. También, obviamente, en el personal que está asistiendo, hablo del personal de salud que está asistiendo a estas personas que están cursando una infección, o en aquellas personas que están cuidando, o si se acercan a una persona que saben que está enferma. Uh-huh. El COVID-19 no está por allí flotando por el aire. Se transmite de persona a persona, esto es lo que se sabe hasta el momento, con las gotitas de saliva, cuando uno tose o cuando uno estornuda, la persona que está infectada, obviamente. Por eso debe utilizarse en la persona que está enferma. Y otra de las recomendaciones que se da es, por ejemplo, evitar toser en las manos, sino que se debe hacer en el pliegue del codo. Y fundamentalmente, en vez de usar barbijo, lavarse muy bien las manos, y tomarse el tiempo necesario para lavarse las manos o utilizar un alcohol en gel si uno es que está en la calle.
Claro, no te bajás de un medio público, estás en la calle.
Sí. Tal cual. Sí, esto sirve para, en realidad, para prevenir muchísimas enfermedades que se contagian a través de, como les decía, de las gotitas de saliva, del contacto persona a persona. Ahora, dentro de poco tiempo va a comenzar la temporada de gripe. Esto lo decían las autoridades del Ministerio de Salud. Es muy importante que las personas se vacunen. Esto no es porque la vacuna prevenga el coronavirus, hablo de la vacuna de la gripe, sino que obviamente va a ser mucho más fácil descartar otro tipo de infección respiratoria y además va a reducir la demanda en el sistema sanitario, tanto privado como público de salud, cuando aparezca el periodo de la gripe aquí
Aquí Diana Agustín sí. Domper te quiere hacer una consulta.
¿Cómo te va, Diana?
Y cómo no. Hola, Agustín, ¿cómo estás?
Muy bien. Estaba escuchando atentamente y en cuanto al tema de las vacunas, ¿no?
Sí.
La pregunta va indicada al futuro, ¿no? A lo que puede llegar a ser una vacuna que pueda frenar a este coronavirus. ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo maneja la Organización Mundial de la Salud? ¿Hay alguna fecha tentativa? Puede, porque por lo que uno entiende también de lo que vos contás, va relacionado con el clima, el coronavirus, ¿no? Y no sé si para el invierno de nuestro país o para el invierno de europeo, digamos, a fin de año, ¿se puede esperar que llegue la vacuna al coronavirus o todavía falta mucho?
Mira, por lo que tenemos de información al día de hoy, hay varios estudios que están en marcha, hay una vacuna que está muy avanzada en Israel, así como también los antivirales. Ustedes saben que se hizo una prueba con un antiviral que trata el HIV y fue positiva. Esto fue en un paciente en particular. Se está hablando para fines de este año, mitad del año que viene, pero esto es complicado de definir porque obviamente las vacunas tienen un protocolo muy estricto, deben seguir pasos muy muy rigurosos. Primero tienen que ser probadas, por ejemplo, en animales, luego tienen que hacerse las pruebas clínicas que se realizan en personas. Obviamente esto se está acelerando debido a que es una epidemia que está avanzando en todo el mundo y hay muchos grupos científicos que están trabajando en esto. Ayer el vicepresidente de los Estados Unidos mencionaba este tema, que hacia fines de año y hacia el 2021 se puede llegar a conseguir un tratamiento y una vacuna, pero a mi entender todavía es pronto. Se está, obviamente que los científicos están trabajando y es muy importante lo que hizo China, porque China lo que logró fue identificar rápidamente la secuencia de este coronavirus. Y esto es lo que permitió no solamente es poder comenzar a trabajar en vacunas, futuras vacunas o antivirales, sino también que se tuviese a disposición de todo el mundo los reactivos. Aquí en el Instituto Malbrand, a través de la Organización Panamericana de la Salud, existen los reactivos gracias a que se definió en China cuáles eran las características de este coronavirus para poder diferenciarlo de otras infecciones respiratorias. Es por eso que dicen desde la Organización Mundial de la Salud que se valora mucho lo que se hizo en China ni bien comenzó esta epidemia.
¿Sabes por qué te preguntaba también, Diana? Porque mirándolo también desde lo que es el lado deportivo, bueno, hoy Ginés, el ministro dijo que por ahora aquí está muy lejos la chance de que se suspendan los eventos públicos o deportivos, pero ya en Italia está pasando, como vos mencionabas, que por ejemplo los partidos se están empezando a jugar a puertas cerradas, en los partidos de fútbol digo, ¿no? Y se han suspendido muchos eventos, y en Tokio, en Japón, se vienen los Juegos Olímpicos en julio, mediados de julio, y ya han reconocido desde el Comité Olímpico Internacional y los propios organizadores de los Juegos Olímpicos de Tokio que es muy probable que se pase para fin de este 2020 los Juegos Olímpicos, y va relacionado con esto que te preguntaba, vos decís que la vacuna recién con suerte fin de año o año que viene, ¿y hasta cuándo crees que va a estar este coronavirus tan fuerte, por lo menos en esa región asiática?
Mira, esto es bastante difícil
de calcular,
de predecir, de calcular, pero lo que vos me decís con respecto a Italia y a Japón, es muy diferente la situación que tenemos aquí en la Argentina, donde tenemos hasta ahora un caso que es importado. ¿Cuál es la diferencia tanto con Italia como con Japón? Que se ha comprobado que hay circulación viral y por eso son zonas del mundo que se toman como nexo epidemiológico. ¿Qué quiere decir un nexo epidemiológico? Que si una persona estuvo allí, viene a la Argentina, por ejemplo, o va a su país de origen y presenta los síntomas, es un caso sospechoso. Claro. Aquí en la Argentina no tenemos este escenario por el momento y estamos muy lejos. Por eso hablaba Ginés y hablaban las autoridades sanitarias de estar en la etapa de contención, y por eso es tan importante que se activen los protocolos, para que la persona que manifiesta los síntomas, que efectivamente se le comprueba que tiene la enfermedad, pueda quedar aislada, se detecten cuáles fueron sus contactos y así poder contención, es esto, de contener al virus y que no haya circulación viral. En el país no es necesario por ahora tomar estas medidas. Recientemente la Organización Mundial de la Salud dijo que no era necesario declarar el estado de pandemia, y esto tiene que ver con eso, con que en realidad los casos que se están dando de este lado del mundo, en este continente, son casos que vienen importados, no hay una circulación viral. No hubo hasta ahora contagios de personas a personas que se puedan comprobar fehacientemente.
Bien. Diana, como para ir cerrando, cortito, tipo tips para llevarle tranquilidad a la gente, ¿qué hay que hacer y qué no hay que hacer para cuidarse del corona?
Yo me compré 4 barbijos.
¡No!
Ah,
no la lees en Twitter a Diana.
Tiré la plata, entonces.
Escuchó porque lo dijo hace un ratito.
Y aparte no la lees en Twitter.
Alejandro, para alguna manualidad, no sé, algo que
ahí
se
está,
ocurra.
Para pintar la casa.
Arte.
No al barbijo.
O donarnos a alguien que lo necesite.
Claro. Ahí está. No al barbijo, entonces.
No, el barbijo no es necesario para las personas sanas como lo somos nosotros, sino esto obviamente para una persona que está cursando alguna enfermedad. Hay personas que están inmunosuprimidas, esto que se dice de forma más común con las defensas bajas,
sí.
Por ejemplo, que están en tratamiento oncológico. Bueno, esas personas sí necesitan, porque tienen que cuidarse de otro tipo de infecciones, y se recomienda cuando están cursando un tratamiento, pero no para las personas que estamos sanas. Para llevar tranquilidad, un dato que es muy importante,
sí,
y que manifiestan los especialistas, los epidemiólogos, el 80% de los casos que se han dado a nivel mundial han sido casos leves. Es el caso de la persona que enfermó aquí en la Argentina y que había venido de Italia. Solamente el 20% presentan alguna neumonía con algún grado de complicación, pero incluso esas personas han logrado recuperarse. Otro de los datos buenos es que en China está bajando la cantidad de contagios y también la cantidad de muertes. En las últimas horas, en realidad, hubo más fallecimientos fuera de China que cuando se inició la epidemia, que estaban concentrados allí en la zona de Hubei. La recomendación es lo que dicen los especialistas, los epidemiólogos, los infectólogos: hay que lavarse las manos para prevenir no solamente el coronavirus, sino cualquier otro tipo de infección. Otro dato que es conocido también es que casi prácticamente no afecta a los niños,
sí,
y niñas. Bien. Este virus. Se han dado muy pocos casos en menores de edad. Y los fallecimientos se dieron en personas mayores, en general de más de 60 años, y con alguna enfermedad preexistente que, bien, afectaba sus defensas. Personas que, por ejemplo, tenían diabetes o alguna otra patología preexistente y se enfermaron de coronavirus.
Diana, y, sí.
Sí.
No, agradecerte muchísimo. No queremos restarte más de tiempo de tu descanso, porque a vos
por
te
favor.
Podemos escuchar todas las mañanas en el aire de la radio.
Ahí estamos.
Muchísimas gracias, Diana. Un
gracias
beso
a
grande.
Un placer. Muchas gracias.
Muchas gracias a vos. Estábamos hablando con Diana Costanzo. La pueden escuchar todas las mañanas aquí en la radio. Ella es periodista, especialista en ciencia y en salud, y es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico.